nombre es Clara, tengo 47 años y nunca imaginé que terminaría escribiendo esto, pero lo hago porque hay algo que no me deja en paz desde hace semanas. Hace poco más de un mes, mi madre me confesó un secreto que había guardado durante décadas. Me habló de su madre, mi abuela Carmen, y de la forma en la que murió. Yo jamás la conocí, siempre creí que había fallecido de joven por una enfermedad pulmonar, al menos eso nos dijeron. Pero la verdad es otra. Una verdad que me ha costado digerir desde entonces. Mi abuela Carmen murió en el año 1974, en un pueblo caluroso de Zacatecas. Tenía apenas 34 años cuando falleció. Era una mujer de carácter, trabajadora y alegre, según las pocas fotografías que conservamos. Vivía con mi bisabuela Luz, una señora recia y devota, de esas que no faltaban a misa ni dejaban que sus hijas salieran sin el escapulario puesto. Eran muy unidas. Se tenían la una a la otra. Los demás familiares vivían en otras ciudades o se habían distanciado por viejos pleitos que nadie recordaba ya. Carmen trabajaba en un pequeño taller textil que funcionaba en el centro del pueblo. Un lugar sin ventilación, con techo de lámina, donde el calor y los hilos flotando en el aire volvían el ambiente pesado. Aún así, a ella le gustaba. Decía que ahí se distraía. Tenía dos amigas con las que se llevaba bien, pero también algunas mujeres mayores que la veían con desprecio. Tal vez por envidia, tal vez porque Carmen era joven y bonita, o porque no se dejaba de nadie. Entre esas mujeres, había una en especial. Nadie sabía su nombre real, pero todas le decían la Pancha. Era una mujer grande, de mirada amarga, manos ásperas y siempre con olor a incienso barato. Mi madre dice que algunos en el pueblo murmuraban que hacía trabajos de brujería. Que la habían visto ir al panteón de noche, que enterraba cosas en frascos y hablaba sola, que siempre andaba con un escapulario al revés. Nadie le decía nada por miedo, pero todos lo sabían. Carmen, por su parte, jamás le hizo caso. Incluso se burlaba de esas cosas. Mi madre dice que su madre siempre decía, la gente cree cualquier tontería si le temen a lo desconocido. Hasta que un día, Pancha le ofreció un té. Fue una tarde cualquiera, según me dijo mamá. Hacía calor, el trabajo era mucho y Carmen se quejaba de dolores de cabeza. Entonces, Pancha sacó de su bolsa un termo viejo y le ofreció un poco de un té para el malestar. Carmen dudó, pero lo aceptó. «Solo tiene hierbitas buenas», le dijo Pancha. Mi madre recuerda que cuando Carmen llegó esa noche a la casa, se tambaleaba. Apenas podía sostenerse. Decía que se sentía borracha, pero no había bebido. Se reía y lloraba al mismo tiempo, como si no entendiera lo que pasaba. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas, y decía que todo le daba vueltas. Mi bisabuela la acostó, pensando que era alguna infección o el golpe de calor. Pero desde esa noche no volvió a levantarse. Los días que siguieron fueron una lenta caída al abismo. Carmen dejó de comer. Decía que todo le sabía raro. Empezó a perder peso de una manera alarmante. Su cara, antes redonda, se volvió hundida. Su piel se volvió seca, grisácea. Mi madre, que entonces tenía solo 11 años, recuerda que el cabello de su madre comenzó a caerse por mechones. La almohada amanecía cubierta de hilos negros cada mañana. Y entonces perdió el habla. Primero tartamudeaba. Después, su voz se apagó. Solo murmuraba cosas ininteligibles, sonidos huecos. Sus ojos se movían rápido, como si siempre estuviera mirando algo que los demás no veían. Mi bisabuela, desesperada, la llevó con un curandero del pueblo, pero dijo que lo que tenía no era natural. Que eso no venía de Dios. Le dio unas limpias, le frotó un huevo en el cuerpo, pero nada cambió. Carmen se hundía cada vez más. Una semana antes de morir, no podía levantarse de la cama. Su cuerpo era solo huesos. El cuarto donde dormía olía a humedad y a enfermedad. Una noche, mientras dormían, mi madre recuerda haberse despertado por un sonido extraño. Era su madre tosiendo. Toses secas, ahogadas, como si algo le raspaba por dentro. Mi bisabuela la ayudó a incorporarse. La abrazó para calmarla. Pero en ese momento, Carmen abrió los ojos de par en par y fijó la mirada en el techo. Y fue ahí cuando comenzó lo más aterrador. Carmen alzó una mano. La temblorosa extremidad se estiró, señalando una esquina de la habitación. No había nada visible. Pero su rostro era el de alguien que estaba viendo lo peor. Su respiración se agitó. Empezó a gemir, a mover los labios como si intentara gritar, pero sin lograrlo. Luego, su mirada se giró hacia otra esquina y de nuevo señaló, desesperada. Como si algo la rodeara. Mi bisabuela trató de tranquilizarla, le hablaba al oído, le rezaba al oído con lágrimas en los ojos, pero Carmen seguía gimiendo con pánico, apuntando con sus dedos esqueléticos. Mi madre dice que ese momento la marcó para siempre. Que esa noche supo que su madre no solo estaba enferma. Que algo más había ahí, en ese cuarto. Algo que no podía ver, pero que sí podía sentirse. Como si la oscuridad se hiciera más densa, como si el aire se volviera más frío. Como si hubiera presencias en los rincones. Y Carmen las veía. A la mañana siguiente, murió. Su cuerpo ya no parecía humano. Era una figura delgada, seca, con los ojos hundidos y los labios resecos. Mi bisabuela la envolvió en una sábana blanca, la misma con la que la había arropado cuando era bebé. No hubo velorio, no hubo misa. No había dinero. Solo unas pocas mujeres del pueblo ayudaron a cavar la tumba en el cementerio que estaba a las afueras del rancho. Nadie volvió a ver a Pancha después de eso. Desapareció del taller, del pueblo, de todo. Algunos dicen que se fue a otro estado, que tenía miedo de las habladurías. Otros creen que algo se la llevó. Nadie lo sabe con certeza. Pasaron los años, y mi madre jamás volvió a hablar de esa noche. Pero hace un mes, mientras veíamos unas fotos viejas, me lo contó todo. Su voz temblaba mientras narraba. Cuando le pregunté por qué nunca lo había mencionado antes, me dijo, porque si lo cuento, vuelve. Desde que sé esta historia, he tenido sueños raros. En uno de ellos, estoy parada en un cuarto oscuro y de las esquinas surgen figuras delgadas, con ojos hundidos, que me apuntan. En otro, escucho una voz rasposa que me dice que no debí saber nada. Anoche, sin ir más lejos, me desperté a las 3:15 de la mañana con la sensación de que alguien me estaba mirando desde la esquina del techo de mi habitación. Cuando encendí la luz, no había nada, pero sentí un frío que me recorrió el cuerpo entero. No estoy loca. Sé lo que siento. Sé lo que ahora sé. Y sé que hay cosas que no deben saberse. A veces pienso que Carmen no murió por el té. Que no fue una enfermedad. Que fue una condena. Y cada vez que me despierto sudando en la noche, miro las esquinas del cuarto. Por si acaso. Por si un día, también a mí me toca ver el rincón donde apuntaba. El cuarto de las garras. Nunca me gustó hablar de lo que pasó con mi abuela. No porque no le creyera, sino porque sé que si uno repite una historia muchas veces, algo oscuro termina escuchando. Sin embargo, ahora que estoy solo en esta vida y los años ya no me permiten correr ni esconderme como antes, siento la necesidad de dejar por escrito lo que viví. Tal vez así alguien más pueda comprender que hay cosas que no deben ignorarse, sobre todo cuando provienen de nuestros viejos. Mi abuela Francisca vivió toda su vida en un pueblo escondido entre los cerros de Puebla. Una casa antigua de adobe, de esas con tejas rojas, piso de tierra endurecida y muebles que crujían incluso cuando no había viento. Yo crecí entre esas paredes, con el olor a café hervido en olla y las historias que mi abuela contaba por las noches, envuelta en su rebozo, mientras los mosquitos revoloteaban sobre la lámpara de petróleo. Siempre fue una mujer seria, con las palabras justas, de mirada dura, como de esas personas que han visto demasiadas cosas y ya no se sorprenden fácilmente. Pero había un tema que le cambiaba el rostro por completo, los gatos. Decía que eran criaturas que se paseaban entre los vivos y los muertos sin pedir permiso, y que nunca debías dejar que uno durmiera cerca de ti. Decía también que su alma podía copiarte. Copiarte. Mi abuelo, En cambio, era la persona más tranquila del mundo. Se llamaba Apolonio y murió cuando yo apenas tenía 8 años. A él sí le gustaban los gatos. Tenía uno que llegaba todas las tardes, un animal gris, de pelaje sucio pero ojos vivos. Se dejaba acariciar solo por él. Mi abuela lo toleraba, más por amor a mi abuelo que por otra cosa, aunque cuando él no estaba, solía ahuyentarlo con escobazos. Recuerdo bien cuando mi abuelo murió. Fue en su silla de mecer, junto al fuego, como si se hubiera dormido sin más. Esa noche, el gato se quedó maullando afuera de la casa durante horas. Al día siguiente, mi abuela lo encontró acostado frente a la puerta del cuarto de mi abuelo, con los ojos entrecerrados, inmóvil. Ella no lo dejó entrar. Nunca más. Pasaron las semanas y el gato seguía viniendo. A veces, me tocaba ver cómo se sentaba en la barda y miraba hacia la ventana del cuarto de mi abuelo, como esperando que alguien le abriera. Pero ya nadie lo hacía. Fue una madrugada cuando todo comenzó. Mi abuela me despertó con gritos. Yo dormía en el cuarto de al lado y recuerdo que al principio pensé que había tenido una pesadilla. Pero el grito fue largo, sostenido, como si algo le estuviera sucediendo de verdad. Me levanté corriendo y la encontré en el pasillo, con el rostro pálido y los ojos abiertos como nunca antes se los había visto. Tenía las manos temblando y no podía hablar. Solo apuntaba con un dedo hacia su habitación. Tardó casi una hora en poder decir algo coherente. Decía que el gato había entrado. Pero no por la puerta ni por la ventana. Que estaba en todas partes. Que había visto sus patas por debajo de la cama, luego por dentro del buró, luego colgando desde el techo, y que todas eran iguales, del mismo tono gris, con las mismas uñas sucias. Pero nunca el cuerpo entero. Solo las patas. Patas que se movían, que arañaban la madera, que colgaban de la lámpara como si alguien las hubiera clavado ahí. Era como si el animal se hubiera desmembrado por voluntad propia y hubiera repartido sus partes por toda la habitación. Pensamos que era una alucinación. Pero cuando entramos a su cuarto, había marcas. Rascaduras en el piso, huellas en los muebles, incluso pelos grises sobre la almohada. Mi abuela no volvió a dormir en esa habitación. Desde esa noche, puso un catre en la cocina, al lado del fogón, y ahí se quedaba, abrazando un rosario viejo que pertenecía a su madre. Nadie se atrevía a cuestionarla. Yo regresé a vivir con ella en 2006, después de separarme de mi esposa. Me fui a ese pueblo como escapando del ruido, creyendo que podía rehacer mi vida entre las montañas y el silencio. Ella ya estaba muy grande. Casi no salía, y el temblor en sus manos le impedía hacer muchas cosas. Yo me encargaba de todo, pero por las noches, aún en su vejez, ella seguía aferrada a no dormir sola, como si lo que vivió tantos años atrás aún estuviera latente. Durante mi primer mes de regreso, no pasó nada extraño. Pero algo en el ambiente comenzaba a sentirse raro. A veces, el gato aparecía en los alrededores. No el mismo, evidentemente, porque aquel debía haber muerto hace décadas. Pero uno igualito. Gris, sucio, ojos vivos. Se paraba en la misma barda, miraba hacia la misma ventana, maullaba en el mismo tono. Una noche, mientras le daba mantenimiento a la habitación vieja de mi abuelo, sentí que algo me observaba. Al principio pensé que era la idea sugestionada por mi abuela. Pero entonces escuché el maullido. No desde afuera. Desde el ropero. Me acerqué lentamente. El sonido era agudo, pero no como el de un gato normal, era más profundo. Más humano. No sabría explicarlo. Cuando abrí la puerta del ropero, no había nada, pero las paredes internas estaban rayadas. Como si algo hubiera estado encerrado ahí por mucho tiempo. No quise decirle nada a mi abuela. Me limité a limpiar y fingir que todo estaba bien. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, la escuché murmurar. Rezaba. Pero ya no al Dios que le enseñaron en su infancia. Rezaba a mi abuelo. Le pedía que no dejara que el gato regresara. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Escuchábamos arañazos en las paredes, aunque no había animales en la casa. Una vez, al levantar una cobija del sillón, vi una pata de gato salir disparada hacia abajo, como si se escondiera. Otra noche, mientras barría la cocina, vi unos ojos bajo la alacena. No me atreví a mover nada. Solo apagué la luz y me encerré con mi abuela en su catre. Ella me dijo que lo que habitaba en esa casa no era un gato. Que nunca lo fue. Que ella lo supo desde que lo vio la primera vez. Que sus ojos no parpadeaban. Que lo veía en sus sueños, trepando por los muros, metiéndose por su boca mientras dormía. Que su esposo era el único que lograba mantenerlo alejado. Y que desde que murió, había estado esperando el momento para volver. La última noche, todo llegó al límite. Desperté con el sonido de una lámpara cayendo. El vidrio se hizo trizas. Luego escuché a mi abuela toser. Corrí hacia la cocina y la vi de pie, frente al fogón apagado, con los ojos en blanco, murmurando algo ininteligible. A su alrededor, las patas. Muchas patas. En el techo, colgando como trapos. Desde el fregadero, trepando hacia la mesa. En el marco de la puerta, varias garras rascando en sincronía. Todas iguales. Todas de ese maldito gato. Me quedé paralizado. No podía moverme. Entonces, mi abuela gritó el nombre de mi abuelo. Fuerte. Como si lo llamara desde el alma. Fue como si el tiempo se congelara. Las patas se desvanecieron en el aire, una a una, como humo negro que se disipaba. Todo volvió a estar en silencio. Mi abuela cayó al suelo. Murió esa misma noche. El médico dijo que fue por la edad, que su corazón simplemente ya no aguantó. Pero yo sé la verdad. Ella se llevó con ella lo que fuera que habitaba en esa casa. Lo selló. Como si su muerte hubiera cerrado un ciclo que se había mantenido abierto desde hacía décadas. Nunca volví a ver al gato. Vendí la casa poco tiempo después. Nunca le conté al comprador lo que pasó ahí. Tal vez no debía haberla vendido. Tal vez el mal solo estaba dormido. Tal vez despertó de nuevo. Ahora, cada vez que escucho un maullido en la noche, me paralizo. Porque en lo más profundo de mi memoria, aún tengo presente la imagen de esas patas colgando, aferradas a la madera, como garras del infierno. Y aunque han pasado los años, todavía me cuesta dormir. A veces, siento que hay algo que me observa desde el rincón más oscuro del cuarto. Y lo peor de todo, es que no hace ruido. Ya no necesita hacerlo. Detrás de la puerta. Marzo de 2009. Todavía regía el confinamiento por la epidemia de influenza y las calles del centro de Betagrande, Zacatecas, estaban vacías como a medianoche. Mi madre, preocupada porque el aislamiento podía deprimir al abuelo Tomás, me pidió que caminara hasta su casa con algunas provisiones. A mis 32 años ya cargaba el cansancio de las noticias y del encierro, pero la idea de ver al viejo me pareció un respiro. Crucé el pueblo con una mochila llena de verduras, arroz y frijoles. El silencio solo se interrumpía por algún perro flaco que ladraba a la nada. Cuando llegué encontré la puerta principal entornada y un olor tenue a alcanfor mezclado con polvo. El abuelo estaba en la mecedora, lucía pálido y con los párpados más hundidos que la última vez, aunque su sonrisa seguía siendo franca. Dijo que llevaba la mañana sin probar bocado y, después de abrazarlo, me instalé en su pequeña cocina dispuesto a prepararle lo primero caliente en días. Mientras cortaba las cebollas noté que faltaban cominos y laurel. Busqué en la alacena, en los frascos viejos que alguna vez rotuló mi abuela, pero nada. Pensé salir yo mismo a la tienda de la esquina, mas el abuelo se levantó con esfuerzo y afirmó que necesitaba estirar las piernas. A regañadientes acepté, convencido de que el trayecto era corto y no había tránsito ni contagio cerca. Lo vi alejarse por la calle polvorienta con paso lento, camisa de franela y gorra gris, guardé el cuchillo, lavé mis manos y me senté en la sala, esperando el crujido de la puerta de regreso. Me entretuve observando los retratos familiares colgados sobre la pared verde musgo. Cuando quise ir a la cocina por un vaso de agua, crucé la sala y, casi sin querer, desvié la mirada hacia la puerta entreabierta del dormitorio principal. Allí, en esa penumbra, distinguí la figura del abuelo. Estaba erguido pero algo desencajado, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza ladeada con curiosidad malsana. Lo que de verdad me heló fue la expresión. Los ojos eran pozos negros, tan profundos que apenas reflejaban la luz que entraba por la ventana. Su boca apenas insinuaba una mueca entre sonrisa y espasmo. Sentí un tirón en el pecho, quise gritar, correr, cerrar los párpados, cualquier cosa que rompiera el instante, pero mi cuerpo se ancló al suelo. Fue entonces que escuché el chirrido de la puerta principal y la voz fatigada del abuelo anunciando que había vuelto con los condimentos. El ser frente a mí giró la cabeza con un crujido seco y se esfumó hacia la oscuridad del cuarto. La puerta se cerró sola, despacio, como empujada por un soplo. Recobré el aliento cuando el abuelo entró a la sala apoyado en su bastón. Le quité la bolsa y lo acompañé a la cocina. Temblaba tanto que casi derramé el aceite al encender la estufa. Él no pareció notar mi estado. Contó que la tendera lo recibió tras la reja y que el pueblo estaba más callado que nunca. Imaginé el pasillo, la cama de hierro y la misma efigie de ojos huecos aguardando al otro lado de la puerta. Para no preocuparlo, guardé silencio y me concentré en el arroz que chisporroteaba. Aún así, en la superficie de la ventana sobre el fregadero creí ver reflejada una silueta inmóvil detrás de mí. Cuando giré, nada. El almuerzo quedó listo en 20 minutos. Serví los platos con manos sudorosas. El abuelo comió lento, comentando nimiedades del noticiero que escuchaba en su vieja radio de baterías. Yo apenas probé bocado, cada sonido de la casa me punzaba la nuca. Al recoger la mesa, una gota fría cayó desde el techo sobre mi muñeca. Miré arriba, la losa estaba seca. Entonces escuché un leve arrastre en el pasillo, como si algo viscoso reptara junto al zócalo. El abuelo ensimismado no oyó nada. Saqué la basura al patio y el sol de mediodía pareció devolverme la cordura, pero al volver a entrar el aire estaba cargado de un olor metálico, parecido a monedas viejas. Pasaron las 3 y recordé que el transporte comunitario dejaba de circular antes del toque de queda. Anuncié que debía irme, el abuelo insistió en que descansara un rato, que él tomaría una siesta y luego me acompañaría a la parada. Fingía sentir, aunque ya solo pensaba en marcharme. Cuando el abuelo se recostó, fui al pasillo a buscar mi chamarra. La puerta de su cuarto estaba apenas abierta, dentro reinaba una penumbra pesada. Entonces escuché un golpeteo hueco, como nudillos contra madera, debajo del piso. Observé y descubrí, a ras del suelo, una trampilla que nunca había notado, despintada y asegurada con un candado oxidado que alguien había forzado. Me agaché. Debajo soplaba un aliento frío y húmedo cargado de tierra mojada. La curiosidad venció al miedo un instante, empujé la trampilla y vi un hueco abovedado, un viejo sótano de muros alitrosos. En el centro había un espejo ovalado apoyado contra la pared, manchado de un líquido oscuro. Me atreví a alumbrarlo con la linterna del celular, el cristal devolvió mi imagen con un detalle imposible salvo por los ojos, dos vacíos negros, idénticos a los que había visto en la figura. Retrocedí atropelladamente y la puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en el pasillo. Sentí pasos amortiguados acercándose desde el sótano, la trampilla se cerró con violencia y el candado volvió a aferrarse, entero, como si nunca hubiera cedido. El abuelo me llamó desde la sala. Logré abrir la puerta y corrí hacia él fingiendo tranquilidad. Dijo que se había quedado dormido sin querer, preguntó por qué sudaba tanto. Respondí que el calor de la cocina era sofocante. Busqué cualquier pretexto para marcharme y, cuando aceptó acompañarme, noté que su sombra proyectada en la pared parecía más alta que su cuerpo, como si la luz se desviara alrededor de él. Caminamos hacia la parada entre casas silenciosas, no crucé palabra. En el andén de cemento el abuelo se quedó esperando que llegara el camión siguiente porque quería comprar más medicinas. Mientras le agradecía con la voz rota, giré de reojo hacia su balcón. Allí, entre las cortinas, la misma figura observaba impasible. Dos abuelos idénticos a menos de 30 metros uno del otro. Esa noche en mi casa no concilié el sueño. Cada vez que apagaba la lámpara escuchaba el golpeteo de la trampilla y el zumbido del radio antiguo. Cuando por fin el agotamiento me venció, soñé con el espejo manchado, mi reflejo sostenía un rostro ajeno, flácido, con la piel translúcida y la boca abierta en un grito mudo. Una voz sin cuerpo murmuraba que toda familia guarda un huésped al que nunca mira directo, porque mirar es invitar. Desperté con el amanecer y un sabor amargo en la lengua. Marqué al abuelo, nadie contestó. Pasaron 2 días antes de que pudiera regresar. La patrulla sanitaria solo permitía desplazarse con salvoconducto, así que recurrí a un vecino que conducía un camión de reparto. Llegamos un viernes a mediodía. La puerta del abuelo estaba cerrada con seguro, pero el timbre no funcionaba. Rodeé la casa y vi la ventana del dormitorio abierta de par en par. Entré por la cocina, las sillas seguían donde las dejamos, los platos sobre la tarja con restos de comida ya reseca. Grité su nombre y el eco respondió desde el pasillo. La trampilla bajo la cama estaba totalmente abierta. Un olor a humedad rancia impregnaba el aire. Llamé al 911 y, mientras aguardaba, me asomé al sótano. No había espejo ni manchas, solo polvo y la marca fresca de unas pisadas descalzas dirigidas a un muro ciego. La policía local no encontró al abuelo ni señales de forcejeo. Declararon desaparición voluntaria, yo sabía que no fue así. Durante la inspección hallaron un cuaderno escolar de mi difunta abuela, fechado en 1948. En una página describía haber visto a otro Tomás parado en la puerta del dormitorio una noche de lluvia, con los ojos sumidos en un pozo sin fondo, idéntico al marido dormido a su lado. Al margen escribió una sola línea: si vuelve a llamarte, no abras la puerta. No hubo más pistas. Un año después firmé la renuncia a la búsqueda oficial. El inmueble quedó bajo mi custodia y juré no regresar, pero las pesadillas no cedieron. Siempre terminan con la misma escena: yo estoy frente a una puerta entornada, detrás hay un corredor interminable y, al final, una sombra que viste la ropa de mi abuelo. Abro los ojos y escucho 3 golpes secos en la pared. Nadie más los oye. Hace una semana recibí una notificación municipal: deben demoler la casa para ampliar la carretera. Insisten en que retire los pocos objetos de valor sentimental. Hoy he vuelto. El polvo cubre todo, las paredes descascaradas exhalan un moho agrio. Entro al dormitorio y, contra toda lógica, la trampilla yace abierta. Bajo la escalera de cemento, en el centro del sótano vacío, aguarda el espejo ovalado, impecable, sin una sola mancha. Me acerco compelido por algo más fuerte que el terror. En el reflejo aparece el pasillo de la casa, atrás, muy al fondo, un anciano inclina la cabeza y sonríe con ojos de pozo. No hay sonido, pero sus labios se mueven y alcanzo a leerlos: te lo prometí. La puerta del sótano se cierra detrás de mí y el cristal se oscurece como si una tinta espesa lo invadiera, hasta que mi propio rostro se borra. Solo entonces comprendo que la casa nunca estuvo vacía, fui yo quien estuvo de paso. Dicen que cuando uno desaparece, el silencio del pueblo lo traga rápido. Tal vez mi historia acabe convertida en murmullo de vecinos, o tal vez alguien la escuche y comprenda que hay puertas que se abren con una sola mirada. Si lees esto y alguna vez ves tu reflejo con los ojos vacíos, no te acerques. Hay visitas que esperan años para entrar y se esconden justo detrás de la puerta que jurabas conocer. Cánticos bajo el piso. Me llamo Mariela Cruz y, aunque hoy han pasado 16 años, todavía tiemblo al recordar lo que sucedió en San Jerónimo Acatlán, Puebla, durante el invierno de 2009. Yo tenía 26 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en el centro de salud del pueblo y cuidaba a mi abuelo materno, don Severiano Cruz, desde que un infarto le dejó la movilidad limitada. Él me había criado como a una hija después de que mi madre migrara al norte, y la casa grande de adobe donde crecimos era mi refugio, hasta que empezó a oler a tierra húmeda y miedo. Todo comenzó la primera semana de diciembre. Al caer la noche, mientras acomodaba las cobijas de mi abuelo, escuché un murmullo agudo que parecía venir del suelo. No era un ruido cualquiera, era un canto infantil, tenue, que reptaba bajo las tablas viejas de la recámara. Pensé que los ratones habían hallado un eco extraño, pero mi abuelo abrió los ojos, clavó la mirada en el techo y movió los labios con esfuerzo. No emitió palabra, solo señaló hacia el piso. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, sin saber por qué supe que él también oía aquella tonada. Al día siguiente, doña Tomasa, la vecina de la parcela contigua, llegó con su cuñada Gregoria. Esta última era famosa en los ranchos vecinos por curar de susto con rezos, hierbas y, según decían, con algo más oscuro. Ofrecieron darle una sobada al abuelo para aliviarle los dolores que, según ellas, no eran de este mundo. Yo me negué, el médico había recetado reposo y antiinflamatorios. Sin embargo, cuando volví del dispensario por la tarde, encontré a Gregoria inclinada sobre él, untándole un ungüento negruzco que olía a ocote quemado. Mi abuelo estaba rígido, los ojos semicerrados, la piel perlada de sudor. Esa noche la casa se sintió más fría. Entre las 2 y las 3 de la madrugada, el canto regresó, pero ahora venía acompañado de pasos diminutos que corrían de un extremo a otro bajo la madera, como si un grupo de niños jugara escondidas subterráneas. Encendí la lámpara de petróleo y revisé cada rincón sin hallar nada. Entonces escuché un roce de tela en el pasillo. Desde la mitad de la escalera de piedra vi, durante un segundo, la silueta borrosa de una mujer atravesar la cocina. Su contorno parecía hecho de sombra y polvo, flotaba en silencio y se desvaneció antes de llegar al portal trasero. Las mañanas trajeron olor a cera vieja y flores marchitas, aunque no había velas encendidas ni ramos dentro. Mi abuelo dejó de comer, apenas bebía sorbos de té y sus ojos seguían algo que nosotros no podíamos ver. El martes siguiente intenté sentarlo para asearlo y noté marcas amoratadas en sus brazos, como si dedos delgados hubieran aferrado su piel durante la noche. Él apretó mi muñeca con una fuerza imposible para su estado, respiraba con dificultad y señaló hacia el ropero. Tomé valor y abrí las puertas, entre frazadas y ropa antigua se escondía un paquetito amarrado con istle. Dentro hallé arcilla rota, plumas de gallina negra y fotografías de mi abuelo recortadas en forma de cruz. Comprendí que algo le estaban haciendo y recordé el rumor sobre Gregoria. Decían que había trabajado para quitarle años de vida a un hombre que le debía dinero, entregando su aliento a entidades subterráneas. Guardé el paquete en una bolsa de plástico y lo llevé a un sacerdote del pueblo vecino, sin contarle detalles por miedo a que me tachara de supersticiosa. Él lo roció con agua bendita, rezó y me aconsejó quemarlo lejos de la casa. Lo enterré al pie de un mezquite junto al río, pero las cenizas tardaron en consumirse, chisporroteando como si los huesos de un pájaro se quebraran dentro. Esa misma noche, el canto infantil se volvió fuerte, casi festivo, y el suelo vibró como tambor hueco. El abuelo jadeaba, sus labios se movían, pero no salía voz. Coloqué mi oído cerca para descifrar lo que intentaba decir. Solo pude entender 3 palabras, exhaladas como un susurro árido: están, abajo, negros. Sentí un vaciamiento en el estómago. En un impulso, pregunté a media voz si lo que veía vestía de negro. Él parpadeó una sola vez. Algo dentro de mí supo que la muerte se colaba por las grietas. Las 4:13 de la madrugada se quedaron grabadas en mi memoria. Un crujido sacudió la tabla central del piso y el cántico se detuvo. El silencio fue tan espeso que lastimaba. El abuelo me miró fijo y, sin alzar la cabeza, sus ojos siguieron algo que ascendía desde debajo de la cama hasta posarse junto a la pared. Yo no vi nada, pero sentí el aire helarse y como mis dientes castañeteaban solos. El abuelo abrió la boca, un hilo de baba corrió por su barbilla, se aferró a mi antebrazo y sus uñas se clavaron en mi piel como garfios diminutos, luego soltó un suspiro profundo, definitivo. Su cuerpo quedó inerte. Por primera vez deseé creer que el alma no existía, porque si existía también había decidido quedarse allí, atrapada con aquello que le rondaba. Durante el velorio, la casa pareció retener un zumbido bajo, casi imperceptible, que llenaba los recovecos como un enjambre invisible. Encima del ataúd, la vela principal soltaba chispas verdes y el hollín dibujaba formas caprichosas en el techo de vigas. Mi tía Rebeca dijo que era el viento. Yo no respondí. La noche del sepelio, mientras la familia se repartía cuentos viejos para consolarse, me atreví a regresar a la habitación. El lecho olía a azufre. Las tablillas del piso estaban marcadas por pequeños círculos quemados, ordenados en espiral hacia el centro, justo donde mi abuelo apoyaba los pies al dormir. Los días siguientes traje a un carpintero para levantar la madera. Bajo las tablas encontramos tierra removida, huesos de aves y restos de muñecos de trapo atados con listones negros. Era un altar sepultado, húmedo, que parecía respirar. Eliminamos todo aquello, rociamos cal y sellamos con cemento, pero el ambiente siguió cargado, como si el aire hubiera envejecido de golpe. Vendí la casa unos meses después al ayuntamiento para un proyecto de archivo municipal. Necesitaba escapar antes de que la estructura absorbiera a su siguiente morador. Desde entonces vivo en Oaxaca y me dedico a cuidados paliativos. Puedo bañar un cuerpo moribundo sin estremecerme, pero todavía no soporto el canto de los niños en las posadas decembrinas. Siempre temo reconocer la melodía que me arrancó la paz aquella primera noche. A veces despierto sudando y, dentro del sueño, veo la silueta de la mujer de sombra cruzar el pasillo de cualquier casa donde duermo. Otras, cuando una cama cruje a mis espaldas, mi mente viaja a ese instante final en el que supe que la muerte puede enviarse por encargo, como un paquete maldito escondido bajo el piso de la habitación donde crees estar a salvo. No busco que me crean. Solo he escrito esto porque necesito vaciar la memoria antes de que se pudra dentro de mí y termine cantando, igual que esos niños sin rostro cuyo coro anuncia que algo oscuro se alimenta en el subsuelo. Si alguna vez visitas San Jerónimo Acatlán y sientes que el piso vibra bajo tus pasos, no intentes escuchar con atención, lo que oigas podría seguirte a casa y, como aprendí demasiado tarde, hay ecos que no se desvanecen, solo buscan una garganta nueva que los recuerde. Cenizas en el humedal. La mayoría de la gente imagina que la vejez trae paz, pero yo aprendí que, con los años, uno solo acumula silencios que pesan más que cualquier pecado. Tengo 53 años y, aún así, cada madrugada despierto con el mismo olor a madera quemada que impregnó la casa de mis abuelos en aquel remoto 1994. Cuando la desgracia se instaló en San Pedro del Humedal, un pueblo que se esconde entre los cañaverales del sur de Veracruz. Me crié ahí, con mi abuelo Romualdo y mi abuela Ernestina. Él había trabajado de carpintero, ella, partera de oficio y, según los rumores, depositaria de la vista, esa facultad para distinguir a los vivos de los que se resisten a marcharse. Se lo ocultaba al pueblo para evitar la burla, pero nosotros lo sabíamos. Había noches en que la abuela se quedaba mirando fijamente a la puerta, como si esperara visita de alguien a quien solo ella reconocía. Los problemas comenzaron a finales de mayo, cuando una tormenta eléctrica partió un viejo árbol en el extremo norte del pueblo y provocó un incendio en un jacal abandonado. Los vecinos juraron que los relámpagos cayeron una y otra vez sobre el mismo techo de palma, como si el cielo insistiera en borrar algo oculto ahí dentro. Dos días después, cuando todo se enfrió, mi abuelo me llevó a curiosear entre las ruinas ennegrecidas. El olor a ceniza se mezclaba con el dulzor rancio de la caña que ardía aún bajo algunos troncos ahumados. Allí, entre los restos, encontré una caja de madera intacta, no mayor que mis dos manos juntas, labrada con flores secas incrustadas en la tapa. El barniz seguía reluciente, ajeno al fuego. La curiosidad infantil me impulsó a abrirla. Dentro descansaba un pequeño espejo ovalado, enmarcado en latón, opaco por el hollín. Al contacto, sentí un escalofrío, como si alguien soplara hielo sobre mis dedos. Mi abuelo me reprendió con su voz cascada: "No te lleves porquerías que no sabes de dónde vienen". Lo ignoré. Deslicé la caja en mi mochila y, como si el mismo incendio se colara conmigo, me la llevé a casa. Esa primera noche, mi abuela me oyó susurrar mientras dormía. Me sacudió del hombro, yo solo recordaba haber escuchado un sollozo infantil muy cerca de mi oído. Al amanecer, descubrimos arañazos rojos en mis antebrazos, líneas delgadas, paralelas, como las marcas que deja una zarza. La abuela me untó pomada de ruda, el ungüento ardía como brasas. Ella no dijo una palabra, pero vi el terror instalarse en sus pupilas. Pocos días después, mi abuelo empezó a quejarse de un goteo persistente debajo de su cama. Cada madrugada encendía la lámpara de petróleo y arrastraba el camastro esperando encontrar la tubería rota, pero el piso permanecía seco. Sin embargo, el sonido continuaba, una gota tras otra, marcando un ritmo irregular que nos impedía conciliar el sueño. Yo temblaba entre las mantas, contando los segundos entre cada caída imaginaria. Cuando el gallo cantaba, el goteo cesaba y solo quedaba el silencio expectante de la casa. La abuela decidió que había llegado el momento de actuar. Encendió copal y trenzó ramas de romero alrededor de la caja. Le prometí que la arrojaría al río al amanecer. No lo hice. Algo en mí se negaba a desprenderse de ella, una mezcla enfermiza de fascinación y temor, como si aquella madera calcinada contuviera respuestas a preguntas que aún no me hacía. Esa misma tarde, mientras limpiaba el espejo, noté que el reflejo devolvía la imagen de la habitación con un ligero retraso, apenas un parpadeo de diferencia, pero suficiente para helarme la sangre. La siguiente manifestación llegó al séptimo día. Mi abuelo regresaba de la milpa cuando escuchó risas de niños en el corredor trasero. Creyó que eran los nietos de la vecina, salió a reprenderlos. No había nadie, solo el viento agitando la ropa en el tendedero. Al volverse, vio a través de la ventana algo que describió con voz rota, una silueta menuda, cubierta de hollín, con ojos de brasas. Dijo que la niña no parpadeaba, solo presionaba un dedo contra el cristal empañado, dibujando con el vapor un círculo perfecto. Mi abuelo, hombre de tierra y machete, palideció como nunca lo había visto. Esa noche comprendí que la causa era la caja. La puse en el centro del comedor y llamé a mis abuelos. El techo crujía con cada ráfaga de viento, el quinqué parpadeaba, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Mientras relataba cómo la había hallado, la abuela cerró los ojos. Cuando los abrió, un velo gris parecía oscurecerle el iris. Balbuceó que el objeto pertenecía a la hija del jacal, una niña llamada Salomé que había muerto atrapada entre las llamas junto con su madre, sin que nadie más que nosotros se percatara. Me explicó que, si alguien abre la puerta a un espíritu que arde por dentro, ese fuego lo acompañará hasta consumirlo. Sellamos la caja con cera bendita y la enterramos en el patio, junto a un laurel. Creímos haber terminado. Pero el fuego no se apaga enterrándolo. El mismo día, al caer la tarde, los guajolotes se subieron a los tejados y emitieron un graznido grave, como presintiendo tormenta. La abuela empezó a rezar en voz baja. Yo guardaba silencio, incapaz de confesar que, en la penumbra del cuarto, el espejo seguía vibrando dentro de la mochila, una punzada insistente, un zumbido eléctrico que me atravesaba el pecho. A medianoche, la casa entera se impregnó de un olor dulzón, idéntico al que había sentido sobre las ruinas. El goteo bajo la cama cesó, sustituido por un crujir de tablas, una presión invisible que torcía los clavos. Mi abuelo se levantó para reforzar la puerta principal. Segundos después, escuchamos el estallido del vidrio en la ventana del comedor. Corrí a su lado y lo encontré de rodillas, mirando algo que yo aún no veía. El quinqué, caído de costado, dibujaba una media luna de luz ámbar sobre el piso. Entonces la vi, una pequeña figura envuelta en ceniza, descalza, con el vestido reducido a jirones de tela carbonizada. Su piel parecía reseca, resquebrajada. No tenía párpados, los ojos ardían con la intensidad de un tizón. Su voz no era más que aire caliente, cargado de un siseo que me quemaba los tímpanos. No hablaba, suplicaba. Entendí que no buscaba otro cuerpo ni otro refugio, sino un lugar donde su dolor fuera visto, escuchado, sentido. La abuela, aferrándose a un rosario, pronunció un nombre que yo no conocía. La niña giró el rostro hacia ella y, en un instante que me pareció eterno, las sombras del corredor se contrajeron y devoraron la silueta calcinada. El silencio volvió tan abrupto que los grillos dejaron de cantar. Quedamos todos inmóviles, respirando el mismo aire denso que nos oprimía el pecho. Al amanecer, descubrimos que el laurel bajo el cual enterramos la caja se había reducido a cenizas. Solo quedaba un hueco humeante y el suelo agrietado en forma de espiral. De la caja no quedaba rastro. Mi abuelo se resignó a dormir con las luces encendidas el resto de sus días. La abuela envejeció de golpe, perdió la vista meses después y, aún ciega, decía reconocer la presencia de la niña rondando los pasillos. Hoy, 31 años más tarde, regreso a San Pedro del Humedal para vender la propiedad. La vegetación se tragó los linderos y las termitas horadaron las vigas hasta hacerlas crujir al tacto. Todo huele a moho y a ese perfume quemado que nunca se fue. Al recorrer la sala, encuentro en el suelo algo cubierto de polvo, un fragmento de latón en forma de óvalo. Lo limpio con el pulgar y, por un instante, el metal refleja un resplandor naranja, como el primer chispazo de un cerillo. Siento el mismo soplo helado de mi infancia recorrerme la columna y comprendo que no he vuelto para vender nada, sino para concluir un ciclo que jamás cerré. Cargo un bidón de gasolina, lo derramo alrededor de la casa y enciendo una cerilla. La lanzo al centro del pasillo, donde la madera absorbe el líquido como si lo deseara. Las llamas brotan con avidez, trepan por los muros y lamen el techo. Retrocedo hasta la calle de tierra, viendo cómo el fuego devora cada tablón, cada recuerdo, cada silencio acumulado. Mientras el tejado se desploma y chispas anaranjadas vuelan hacia el cielo, escucho un leve siseo en mis oídos. Esta vez no lo temo. Sé que, dentro del incendio, una niña de ceniza encuentra finalmente un espejo donde reflejarse hasta apagarse por completo. Yo, de pie bajo la sombra inmóvil de la noche veracruzana, descubro que mi respiración ya no huele a humo, sino a lluvia fresca. Pero si cierro los ojos, aún percibo el eco remoto de un goteo interminable, uno, dos, tres, y comprendo que algunos ciclos arden para siempre, aunque las llamas parezcan extinguirse. El que gotea. Cuando era niño, nunca comprendí por qué mi abuela no dormía con la puerta cerrada. Siempre dejaba una rendija abierta, apenas unos centímetros, lo justo para que entrara la luz del pasillo. Decía que no le gustaba la oscuridad completa, que le causaba ansiedad. Nunca lo relacioné con algo específico hasta que, poco antes de morir, me contó algo que no he podido olvidar, algo que ha cambiado por completo la forma en que veo esa casa, esa habitación y el agua. Nací y crecí en un poblado pequeño cerca de las costas de Guerrero. Mi abuela, Magdalena, vivió toda su vida en una casa humilde, de techos bajos y ventanas angostas que daban a la maleza que crecía sin orden en el patio trasero. Las paredes conservaban ese olor a humedad que jamás se iba, incluso en temporada seca. Ella no hablaba mucho del pasado, pero cuando lo hacía, siempre bajaba la voz, como si al recordar removiera algo que aún rondaba entre las sombras. La historia me la confesó una tarde de octubre, de esas donde el calor y el aire quieto te obligan a quedarte dentro. Yo tenía 17 años. Fue después de un apagón repentino. Estábamos en la cocina, iluminado solo por la luz naranja de una vela. La abuela me pidió que no me riera, que era real, que no quería asustarme, pero que lo que había visto de joven seguía visitándola, a veces en sueños, otras en los charcos que aparecían junto a su cama sin explicación. Tenía 15 años, me dijo, cuando comenzó a verlo. Fue durante un verano particularmente caluroso, el de 1963. El pueblo sufría de cortes constantes de electricidad, así que muchas noches dormían con las ventanas abiertas y con apenas una sábana encima. Una madrugada, la despertó un sonido peculiar. No era un grillo ni el roce de las hojas afuera. Era un sonido repetitivo, suave pero insistente. Como gotas cayendo desde una gran altura sobre el suelo de cemento. Abrió los ojos lentamente. La ventana seguía abierta, pero la luna estaba cubierta por nubes. No había tormenta, ni lluvia. Lo que vio frente a su cama fue algo que todavía hoy no puedo describir con certeza, aunque trato de imaginarlo. Era una figura alta, desproporcionada, con una forma apenas humana, más bien una silueta abultada, temblorosa, como si estuviera compuesta de un líquido espeso. Goteaba. Todo su cuerpo se escurría desde los hombros, cayendo en hilos viscosos al piso. Y no se movía, solo la miraba. O al menos eso creía, porque en donde debían estar los ojos había oscuridad pura. Intentó gritar, pero no pudo. Se quedó paralizada. El cuerpo tembloroso de aquella figura parecía latir, deshacerse poco a poco como cera expuesta al fuego. Cuando por fin logró hacer un ruido, su madre llegó corriendo con una vela y al encenderla, no había nadie, solo una mancha en el suelo y un olor. No a humedad ni moho. Era un olor penetrante, similar al del plástico quemado. La escena se repitió más veces, casi siempre en verano, a la misma hora. El cuerpo del hombre de agua, como ella lo llamaba, aparecía en la oscuridad, observándola en silencio mientras el líquido que lo componía caía gota a gota. A veces, no se manifestaba con forma, sino solo con las gotas y el olor. Llegó a dejar marcas en la madera del piso, marcas que ella intentaba limpiar sin éxito. Lo más inquietante fue cuando su madre, mi bisabuela, le confesó algo tiempo después. Le dijo que ella también había visto esa figura y que no tenía miedo porque sabía quién era. Le reveló que el padre de mi abuela había muerto en un incendio en el muelle del pueblo, cuando trabajaba en la vigilancia nocturna de unos almacenes pesqueros. Su cuerpo jamás fue recuperado, solo se encontraron restos calcinados irreconocibles. Aseguró que lo que se aparecía no era agua. Era cera. Derretida por el fuego que le había arrebatado la forma humana. Que no era un espíritu maligno, pero tampoco estaba en paz. Según su madre, su alma no podía irse porque nadie lo había reconocido en su momento. Ninguna tumba, ningún velorio, ningún adiós real. Mi abuela no volvió a dormir tranquila después de aquello. Durante años, seguía despertándose con ese sonido. En el silencio absoluto de la madrugada, aún se oían gotas. Pero no venían del techo. Venían del suelo. Decía que a veces encontraba sus sandalias mojadas, otras que las paredes transpiraban líquido aceitoso por dentro. Con el paso del tiempo, los avistamientos fueron más esporádicos, pero nunca desaparecieron por completo. Incluso ya en su vejez, hubo noches en las que me despertaba para decirme que ya había venido. Nunca quería hablar mucho al respecto, solo me pedía que dejara la puerta abierta y que no apagáramos todas las luces. Cuando murió, yo me encargué de vaciar su cuarto. Fue entonces que noté un detalle que nunca antes había visto. Justo bajo su cama, la madera estaba dañada, como quemada. No por fuego directo, sino por algo que se filtró, algo espeso. Se notaban manchas circulares, como las que deja el aceite caliente cuando salpica sobre un mantel. Pensé que era sugestión mía hasta que una noche, semanas después del entierro, me quedé a dormir solo en la casa. Me despertó el sonido. No me atreví a abrir los ojos. Sentía algo húmedo cerca. Un olor familiar, aunque fuera de lugar, plástico chamuscado, como el de una lámpara derretida. Apreté los párpados. Quise pensar que era una fuga de agua o una rata en la cocina, pero el sonido era constante y cada vez más cerca. Mi cuerpo entero se paralizó. Sentí algo moverse junto a mi cama. No un viento, no un susurro. Era una presencia que ocupaba el aire, que lo volvía denso. El olor se intensificó tanto que empecé a toser. Fue entonces que lo escuché. Un gemido, muy leve, como si alguien exhalara con esfuerzo. Y luego, el silencio. Al amanecer, el suelo junto a la cama tenía una mancha oscura. Toqué con el pie. Estaba húmedo, espeso. Fui a buscar una linterna. Al iluminar la zona, vi la marca. No solo era una mancha. Era una huella. Una pisada, grande, deformada, como si alguien con el cuerpo en descomposición se hubiera parado ahí. Dejaba un rastro que se desvanecía hacia la puerta, como si se hubiera ido arrastrando. Desde esa noche no me volví a quedar solo en la casa. La vendimos poco después. No quise contarle a nadie lo que vi. Solo escribí esta historia con la esperanza de que alguien más la haya vivido. O tal vez, para que alguien me diga que todo fue producto de mi imaginación. Pero no puedo dejar de pensar en algo. Tal vez no fue mi abuela la última a la que visitó. Tal vez solo estaba buscando otra presencia familiar para seguir pegado a este mundo. Tal vez, se quedó conmigo. Ahora entiendo por qué mi abuela decía que era mejor dejar la puerta entreabierta. Tal vez no era por miedo a lo oscuro, sino por no querer que eso se quedara atrapado adentro. O tal vez, era para dejarle la salida. Desde entonces, no puedo dormir con la puerta cerrada. Y cada tanto, en las noches más calladas, vuelvo a escuchar esas gotas que no provienen del grifo, sino del otro lado de la habitación. Lo que habita en los muros. No soy una persona que se sugestionara fácilmente. Crecí en un hogar donde los sustos eran parte del entretenimiento familiar y donde las historias de aparecidos, brujas y nahuales eran como cuentos para dormir. Pero hay un recuerdo que me marcó tan profundamente que aún ahora, siendo ya adulto, no puedo borrar aquella noche de mi cabeza. Esto que les contaré no es una historia que alguien me narró ni un relato popular que haya escuchado en algún pueblo. Me tocó presenciarlo con mis propios ojos, aunque, si me hubieran contado algo así hace unos años, probablemente también me habría reído. Lo viví junto a dos personas que, si algo tienen de sobra, es lucidez y cordura. Mi abuela, que hoy ronda los 60, parece de menos edad, con una mente clara y una memoria afilada. Y mi tía, su hija, una mujer seria y reservada que jamás se ha dejado llevar por fantasías. Fue hace unos 10 años, en la casa donde vivían antes, un domicilio viejo pero bien cuidado, en la colonia Valle Verde, en las afueras de Minatitlán, Veracruz. Era una de esas casas de techos altos, paredes gruesas de concreto y ventanas con rejas negras pesadas. Yo estaba de visita, como cada fin de semana, y después de la comida, mientras tomábamos café en la sala, salió el tema de cosas extrañas. No sé cómo llegamos ahí, pero fue entonces cuando mi tía, de manera espontánea y con un tono muy serio, dijo: «Mamá, ¿te acuerdas de lo que pasó esa noche del gusano?». Mi abuela, que estaba tomando café, bajó lentamente la taza y asintió sin decir palabra. El ambiente en la sala se transformó. Algo en sus rostros me indicó que no se trataba de una simple anécdota. Me quedé en silencio. Sabía que lo que venía no era una historia cualquiera. Me contaron que aquello ocurrió durante un domingo caluroso de julio del año anterior. Ya era tarde, pasaban de las 11, y ambas estaban platicando en el sillón de la sala. Tenían la costumbre de dejar solo una lámpara de pie encendida, por lo que el resto de la casa se cubría con sombras suaves y cálidas. El ventilador hacía girar perezosamente el aire. Todo era normal, hasta que mi abuela notó algo que se movía en la esquina de la pared, junto al otro sillón y una maceta de plástico. Pensó, en un principio, que se trataba de un bicho, tal vez una lagartija o un insecto grande. Se incorporó levemente y aguzó la vista. No era pequeño, y se movía de forma ondulante. Llamó la atención de mi tía y ambas fijaron la mirada en esa esquina. Era una criatura alargada, completamente negra, como un gusano pero con un grosor notable y una longitud de más de 20 centímetros. Lo más inquietante fue cómo se movía, como si tuviera una conciencia propia. Su piel parecía absorbente, como si estuviera cubierta por una baba espesa que no reflejaba la luz. No se arrastraba como una víbora ni se deslizaba como un caracol. Se retorcía de forma irregular, tensa, como si estuviera luchando por contener algo dentro de sí. Mi tía tomó su celular y encendió la linterna para verlo mejor. En cuanto el haz de luz lo alcanzó, la criatura reaccionó de inmediato, se irguió como una cobra, en una posición casi imposible para un gusano o una víbora, y permaneció inmóvil, mirando, si es que podía mirar, en dirección a ellas. No emitía sonido, pero la tensión en la sala se volvió espesa, como si el aire mismo se cargara de electricidad. No sabían si moverse o quedarse quietas. Lo miraban con una mezcla de asco y miedo, pero el verdadero horror apenas comenzaba. Sin emitir ruido alguno, la cosa comenzó a retroceder lentamente y, de manera escalofriante, se pegó contra la pared. No como si se escondiera entre los muebles o buscara un rincón, sino como si se fusionara con la losa. Así, tal cual, su cuerpo pareció derretirse sobre el concreto, desvaneciéndose en una especie de sombra viscosa que se fue hundiendo poco a poco, hasta que desapareció por completo. Mi tía lanzó un suspiro contenido. Mi abuela no se movió durante varios segundos. Cuando por fin se atrevieron a pararse, caminaron hasta la esquina con cautela y comenzaron a revisar la zona. No había grietas, ni agujeros, ni espacio alguno por donde algo pudiera haber entrado. La pared estaba completamente sólida, lisa, sin señales de humedad o fisuras. Revisaron bajo el sillón, en la maceta, en los rincones. Nada. El bicho no se había escondido, simplemente se había fundido con la pared. Yo, al escucharlo, me quedé sin palabras. Esa noche, mientras trataba de dormir en el cuarto de visitas, no podía dejar de pensar en lo que me habían contado. No podía imaginar cómo una criatura semejante podría existir. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino semanas después, cuando algo similar me ocurrió a mí. Había quedado de cuidar la casa mientras mi tía y mi abuela viajaban a ver a unos familiares. Me quedé solo, y al tercer día de estar ahí, poco después de la medianoche, empecé a escuchar un golpeteo suave, como si algo húmedo cayera rítmicamente en el piso. Pensé que era una gotera, pero al revisar el techo, no encontré nada. Entonces lo vi. Allí estaba, en la misma esquina que ellas me habían mencionado. Una figura negra, más grande de lo que había imaginado, estaba alzándose lentamente. Era como un gusano enorme, con una textura parecida al alquitrán, y se movía de forma antinatural, casi como si flotara sin dejar de tocar el suelo. No tenía ojos, ni boca, ni patas, pero me daba la impresión de que estaba consciente de mi presencia. El miedo que sentí fue inmediato y paralizante. No me atreví a gritar. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo, como si mis órganos estuvieran al borde del colapso. Me quedé quieto, esperando a que desapareciera o a que se acercara. No pasó ni un minuto antes de que comenzara a retroceder, exactamente igual que como me lo habían descrito, pegándose a la pared y desvaneciéndose como tinta absorbida por una esponja. Se fundió con el concreto y dejó atrás solo una mancha negra que, al acercarme, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente me fui. No pude soportar otra noche en esa casa. Lo que sea que habita en esas paredes no pertenece a este mundo. No sé si fue algo que se quedó ahí atrapado, una entidad, una malformación de lo natural o una especie que aún no conocemos. Lo único que sé es que existe y que no soy el único que lo ha visto. Desde entonces no he vuelto a quedarme en esa casa y ellas tampoco. Viven en otro sitio ahora. La casa sigue en pie, vacía, con sus ventanas cerradas y la pintura cayéndose lentamente. A veces paso por ahí solo para comprobar que sigue intacta. Pero nunca me atrevo a acercarme demasiado. Quizá hay cosas que nunca debemos intentar entender. El secreto bajo la tierra. Recuerdo como si fuera ayer las noches de mi infancia cuando mi abuelo me contaba historias junto al fuego. Su voz, áspera por los años, tenía una gravedad que hacía que incluso las historias más triviales parecieran tener un peso sobrenatural. Pero había una historia que siempre me dejó sin aliento, una que apenas podía contar sin que sus manos temblaran. Era el relato de lo que le sucedió en el año 1962, un acontecimiento que marcaría su vida para siempre. Mi abuelo, John McMillan, vivía en una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo en Estados Unidos. El pueblo, con sus calles polvorientas y su aire de haber quedado atrapado en el tiempo, era un lugar donde las tradiciones y las supersticiones se entrelazaban. La casa, heredada de generaciones pasadas, era una estructura robusta de madera oscura que se erguía solitaria en un vasto terreno rodeado de bosques. A medida que me contaba la historia, su rostro se ensombrecía, como si las sombras de esos días lo envolvieran una vez más. Era una noche sin luna cuando comenzaron los sonidos. Eran pasos, pesados y decididos, que resonaban en el pasillo frente a su habitación. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. Tal vez era el crujir natural de la casa, el viento o alguna criatura merodeadora. Sin embargo, esos pasos tenían una cadencia extraña, casi humana, y lo que era más inquietante, siempre se detenían frente a la puerta de su habitación. Por varias noches consecutivas, los escuchó. Siempre a la misma hora, siempre el mismo ritmo. Mi abuelo, siendo un hombre pragmático y de pocas palabras, intentó encontrar una explicación lógica. Revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que no hubiera intrusos. No encontró nada. Sin embargo, los pasos persistían, cada noche más intensos, más claros, como si quienquiera que estuviera al otro lado del pasillo quisiera desesperadamente ser escuchado. Una noche, incapaz de soportar más la incertidumbre, decidió seguir los pasos. Se armó con una linterna y un viejo rifle de caza que había pertenecido a su padre. Abrió la puerta de su habitación con cautela y salió al pasillo. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, un silencio que parecía más profundo de lo habitual, como si el mundo contuviera la respiración en anticipación. Caminó lentamente, siguiendo el sonido, que esta vez parecía venir desde el suelo mismo. Sus pasos resonaban en las tablas de madera, pero lo que escuchaba no era el eco de sus propios movimientos. Fue entonces cuando notó algo extraño en el suelo del pasillo, una irregularidad en las tablas que no había visto antes. Con las manos temblorosas, se arrodilló y comenzó a inspeccionar el área. Sus dedos encontraron una pequeña ranura, casi imperceptible, y tiró de ella. Para su sorpresa, una sección del suelo se levantó, revelando una puerta secreta. La puerta no era grande, apenas lo suficiente para que una persona pudiera deslizarse a través de ella. El corazón de mi abuelo latía con fuerza, pero la curiosidad y un extraño sentido del deber lo impulsaron a continuar. Levantó la puerta, que se abrió con un chirrido aterrador, revelando un túnel oscuro que se adentraba en la tierra. Un olor acre, como el de la tierra húmeda mezclada con algo más, algo putrefacto, emanaba del interior. Decidió descender, encendiendo la linterna para iluminar su camino. El túnel era estrecho y claustrofóbico, y las paredes de tierra parecían cerrarse sobre él a medida que avanzaba. A cada paso que daba, sentía que se adentraba más en el pasado, en un lugar donde el tiempo no tenía significado. El túnel serpenteaba en la oscuridad, y cuanto más avanzaba, más fuerte se hacía ese olor desagradable, hasta que casi lo sofocaba. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, el túnel se abrió en una pequeña cámara subterránea. La luz de la linterna reveló un espectáculo macabro. Ante él, un cementerio olvidado se extendía en la penumbra. Cruces de madera podrida se erguían torcidas en el suelo, cubiertas de musgo y telarañas. Las lápidas, muchas de ellas quebradas o apenas legibles, estaban cubiertas por la maleza y en el aire flotaba una sensación de abandono, de dolor sin resolver. Pero lo que realmente heló la sangre de mi abuelo fue el descubrimiento de una tumba recién excavada, su tierra removida y el ataúd dentro de ella medio abierto. Parecía imposible que alguien hubiera podido excavar una tumba en ese lugar escondido, y mucho menos en un espacio tan reducido. Se acercó con cautela, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Al llegar al borde de la tumba, miró dentro del ataúd. Su linterna parpadeó, y por un momento, la luz titilante iluminó el interior. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cuerpo dentro del ataúd no estaba completamente descompuesto, pero no pertenecía a nadie que pudiera recordar. No había registros de una persona enterrada en la propiedad, y la antigüedad de las lápidas alrededor indicaba que nadie había visitado este lugar en décadas, quizás más. Sin embargo, lo que más lo perturbó fue el rostro del cadáver. Parecía haber muerto con una expresión de puro terror, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería haber presenciado. Pero lo que realmente hizo que mi abuelo retrocediera fue el hecho de que, a pesar del estado del cuerpo, sus ojos estaban abiertos, vidriosos, pero llenos de una inexplicable malevolencia. Un viento frío se levantó de repente, susurrando entre las tumbas y apagando la linterna. Mi abuelo, sumido en la oscuridad total, sintió una presencia. Algo estaba con él en esa cámara subterránea, algo antiguo, primitivo y lleno de odio. No se atrevió a moverse, sabiendo que cualquier sonido, cualquier movimiento podría atraer la atención de aquello que se escondía en las sombras. Permaneció inmóvil, escuchando, sintiendo la presencia acercarse cada vez más, hasta que estuvo seguro de que podía sentir el aliento frío de lo que fuera que habitaba ese lugar en su nuca. Desesperado, comenzó a retroceder, tanteando en la oscuridad en busca del túnel por el que había venido. Sus manos encontraron la entrada y, sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia ella, arrastrándose frenéticamente por el túnel, sintiendo que algo lo seguía, cada vez más cerca. Al final del túnel, se impulsó hacia arriba, saliendo por la puerta secreta y cerrándola de golpe tras él. Se quedó allí, jadeando, con el corazón desbocado, sin atreverse a encender de nuevo la linterna. Afuera, la noche era profunda y la casa parecía más silenciosa que nunca. Pero los pasos, esos pasos que lo habían atormentado durante tantas noches, habían cesado. Mi abuelo selló la puerta secreta con clavos y madera, asegurándose de que nadie más pudiera encontrarla. Nunca volvió a hablar del incidente con nadie en el pueblo, y de hecho, parecía haber envejecido 20 años en una sola noche. Vendió la casa poco después y se mudó a la ciudad, donde se dedicó a una vida tranquila y reservada. Nunca supe qué lo llevó a compartir esa historia conmigo tantos años después, quizás porque yo siempre había sido el más curioso de la familia, el que quería conocer los secretos del pasado. Pero en su relato, pude ver un hombre que había sido confrontado con algo más allá de la comprensión humana, algo que lo cambió para siempre. Desde entonces, he sentido una mezcla de fascinación y terror por esa casa, por el túnel y por lo que mi abuelo encontró allí abajo. A veces me pregunto si alguien más ha descubierto la puerta secreta, si alguien más ha sentido la presencia que él sintió. Pero algo en mí me dice que esa puerta, una vez cerrada, debería permanecer cerrada para siempre. Porque algunos secretos están destinados a permanecer enterrados, junto con los muertos que nunca deberían haber sido perturbados. A pesar de que nunca volví a esa casa, cada vez que pienso en esa historia, puedo sentir un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo del pasado estuviera intentando abrirse camino hacia mí. Tal vez sean solo los recuerdos de una historia aterradora contada junto al fuego, o tal vez sea el eco de esos pasos que mi abuelo escuchó en el pasillo, resonando a través del tiempo, buscando una nueva víctima a la que atormentar. El aparcero sin cabeza. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando se sentaba junto al fuego en aquellas noches frías de invierno, parecía que algo en su interior se agitaba, como si los recuerdos que normalmente mantenía en lo más profundo de su mente encontraran una manera de escaparse. Aquella noche en particular, cuando yo tenía apenas 10 años, el crepitar de la leña y el aroma a madera quemada crearon la atmósfera perfecta para que él, sin previo aviso, comenzara a contarme una historia que nunca olvidaré. Era el año 1952, en un pequeño y olvidado pueblo del sur de Francia llamado Saint-Étienne-des-Granges. El pueblo, rodeado de densos bosques y vastos campos, parecía haberse quedado atrapado en el tiempo. Las gentes vivían de lo que la tierra les daba, y mi abuelo, como muchos otros en la región, trabajaba como aparcero en una granja aislada, alejada del bullicio de las ciudades. Mi abuelo tenía la costumbre de trabajar desde el amanecer hasta el atardecer. La granja donde trabajaba se encontraba a varias millas del pueblo, y para llegar allí, debía cruzar un antiguo bosque que muchos evitaban después del anochecer. Pero para él, un hombre pragmático y con los pies en la tierra, las supersticiones no eran más que cuentos para asustar a los niños. Una noche, después de una jornada particularmente extenuante, decidió regresar a casa más tarde de lo habitual. El cielo se había teñido de un gris plomizo y la niebla comenzaba a levantarse desde el suelo, envolviendo todo en una manta espesa y húmeda. Mi abuelo caminaba con paso firme, deseando llegar a casa para descansar sus agotados huesos. Mientras avanzaba por el sendero que atravesaba el bosque, notó algo extraño en el ambiente. El canto de los pájaros cesó de repente, y el aire, que normalmente estaría lleno de los sonidos de la naturaleza, se volvió inquietantemente silencioso. Mi abuelo, aunque intranquilo, siguió adelante, convencido de que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Pero cuando llegó a un claro del bosque, lo vio. A unos 50 metros delante de él, de pie en medio del camino, estaba un hombre. Vestía un abrigo largo y oscuro, como si fuera una figura sacada de otra época, pero lo que más perturbó a mi abuelo fue que el hombre no tenía cabeza. No podía ver claramente los detalles, pero el hecho de que esa figura sin cabeza se mantuviera erguida en el camino, como esperándolo, le heló la sangre. Sin saber qué hacer, mi abuelo se detuvo en seco. El hombre, o lo que fuera esa cosa, permanecía inmóvil, pero a pesar de la distancia, mi abuelo sintió que lo observaba. El instinto le gritaba que se diera la vuelta y corriera, pero sus piernas se sentían pesadas, ancladas al suelo por el terror. Mi abuelo no era un hombre que se asustara fácilmente, pero la visión de esa figura lo hizo retroceder un paso. Sin embargo, el hombre sin cabeza no se movió ni un centímetro. Al cabo de unos minutos que parecieron horas, mi abuelo reunió el valor suficiente para seguir avanzando, con la esperanza de que al acercarse, esa aparición se desvaneciera como un espejismo. Pero no fue así. Cada vez que daba un paso hacia adelante, el hombre sin cabeza parecía retroceder, manteniendo siempre la misma distancia entre ellos. La niebla se espesaba a su alrededor, y la noche, ahora completamente caída, sumía el bosque en una oscuridad casi total. A medida que avanzaba, el corazón de mi abuelo latía con tal fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Aceleró el paso, casi trotando, pero la figura siempre permanecía a la misma distancia, inmutable, como si estuviera atada a mi abuelo por un hilo invisible. Finalmente, el miedo y la desesperación lo vencieron. Mi abuelo comenzó a correr, tratando de escapar de esa cosa que no podía ser real, pero que no desaparecía. Los árboles pasaban a su alrededor como sombras difusas y el camino se volvía más incierto con cada paso. El aire frío quemaba sus pulmones y su cuerpo, agotado por el trabajo del día, ya no podía sostener ese ritmo. Pero cada vez que miraba hacia adelante, el hombre sin cabeza seguía ahí, persiguiéndolo sin moverse, como una sombra que no podía escapar. El pánico se apoderó de mi abuelo y en medio de la carrera tropezó y cayó al suelo. El golpe le arrancó el aire de los pulmones y por un momento todo se volvió borroso. Pero cuando levantó la cabeza, la figura ya no estaba a la distancia, estaba justo frente a él, inmóvil, como si lo hubiera estado esperando. Mi abuelo sintió que la oscuridad lo envolvía y entonces la última imagen que recuerda es la de ese hombre sin cabeza inclinándose lentamente hacia él. A la mañana siguiente, lo encontraron tirado en una cuneta al borde del camino, inconsciente y con una expresión de terror en su rostro. Mi abuelo no recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había estado desmayado. Lo llevaron de vuelta al pueblo, donde lo cuidaron hasta que recuperó la conciencia. Los médicos dijeron que probablemente había sufrido un colapso por el agotamiento, pero él sabía que no era eso lo que había pasado. Sabía que había visto algo, algo que no pertenecía a este mundo. Después de aquel suceso, mi abuelo nunca volvió a cruzar ese bosque al anochecer. Aunque nunca fue un hombre supersticioso, después de esa noche, evitó hablar de lo ocurrido. Solo se lo contó a unos pocos, y yo fui uno de ellos. La experiencia lo marcó profundamente, y aunque trató de olvidarlo, siempre supe que esa visión lo había perseguido hasta el final de sus días. Los años pasaron, y cada vez que recordaba esa historia, me preguntaba si lo que había visto mi abuelo era real o solo una ilusión creada por su mente cansada. Pero la forma en que me lo contó, con esa mirada perdida en el fuego, me hizo creer que, en ese oscuro bosque, algo había salido a su encuentro. Algo que no era de este mundo. A medida que fui creciendo, me interesé por las leyendas y los mitos de la región. Descubrí que el hombre sin cabeza era una figura recurrente en las historias de terror locales, un alma en pena que vagaba por los caminos en busca de su cabeza perdida. Algunas versiones decían que era el espíritu de un aparcero que había sido decapitado por un terrateniente cruel y que su alma no podía descansar hasta encontrar justicia. Otras historias contaban que era un presagio de muerte, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido. Sin embargo, lo que mi abuelo experimentó aquella noche no era solo una historia contada alrededor de una hoguera. Era algo más profundo, algo que solo podía ser comprendido por aquellos que habían sentido el frío aliento de lo sobrenatural en su nuca. Después de su muerte, heredé algunas de sus pertenencias, entre ellas un viejo diario en el que solía escribir sus pensamientos y reflexiones. Lo leí muchas veces, buscando alguna mención a esa noche, algún detalle que me diera más pistas sobre lo que realmente había pasado. Pero nunca encontré nada. Mi abuelo nunca escribió sobre lo que vivió esa noche, como si hubiera querido dejar atrás ese recuerdo. Pero un día, mientras revisaba las últimas páginas del diario, encontré algo. Era un dibujo, hecho con mano temblorosa, de una figura sin cabeza. Debajo, había escrito solo una palabra, recuerda. No supe qué significaba esa palabra ni por qué la había escrito, pero desde entonces, cada vez que cierro los ojos y pienso en esa historia, la figura del hombre sin cabeza aparece en mi mente, como una sombra que no se desvanece. He llegado a la conclusión de que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio, que no todas las preguntas necesitan respuestas. Pero lo que sé con certeza es que mi abuelo, en ese oscuro bosque, se encontró con algo que nunca pudo explicar, algo que dejó una marca indeleble en su alma. Ahora, cada vez que camino solo por un sendero desierto al anochecer, no puedo evitar sentir que, en algún lugar, entre las sombras, alguien me observa. Y aunque trato de convencerme de que es solo mi imaginación, no puedo ignorar la sensación de que, tal vez, el hombre sin cabeza sigue buscando, esperando encontrarse con alguien más en su interminable viaje. Es entonces cuando comprendo lo que mi abuelo quiso decir con esa única palabra, recuerda. Recuerda que hay cosas que no pertenecen a este mundo, que existen fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es simplemente seguir adelante, sin mirar atrás. La historia de mi abuelo no es solo un relato de terror, es un recordatorio de que el pasado, el nuestro o el de aquellos que nos precedieron, siempre nos acompaña. Y que, a veces, ese pasado se manifiesta en formas que no podemos prever ni entender. El hombre sin cabeza sigue siendo un enigma, un eco de lo que alguna vez fue y que, tal vez, nunca debería haber sido. Pero lo que sé con certeza es que, donde quiera que esté, mi abuelo nunca lo olvidó, y yo tampoco lo haré. La sombra del pasado. Era el año 1975 cuando mi abuela, Isabel, vivió la experiencia que cambiaría para siempre su percepción de la realidad. Yo crecí escuchando la historia, cada vez contada con más detalle y realismo, hasta que se convirtió en una parte indeleble de nuestra familia. Pero por mucho que la escuchara, nunca pude evitar el escalofrío que recorría mi espalda cada vez que ella la relataba. Es un relato que, aunque parezca increíble, es tan real como la vida misma, o al menos así lo juraba mi abuela. Mi abuela se había mudado a una pequeña casa en un pueblo de la provincia de Ávila. La casa había estado deshabitada durante años, pero era barata y estaba cerca del trabajo de mi abuelo, quien era herrero. Isabel siempre había sido una mujer práctica y poco inclinada a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero eso cambiaría pronto. La primera noche en la casa fue tranquila, aunque mi abuela mencionó que le costó dormir. No estaba segura de por qué, solo que había algo en el ambiente que la hacía sentir inquieta, como si la casa misma la estuviera observando. Descartó rápidamente la sensación como los nervios de haber cambiado de hogar y la incomodidad de un nuevo lugar. Pero esa incomodidad nunca se fue. A las pocas semanas de mudarse, comenzó a notar que su sueño se volvía cada vez más ligero. Empezó a despertar varias veces por la noche, siempre con la sensación de que alguien la estaba mirando. Al principio, pensó que eran solo sueños o su imaginación, pero las noches continuaron, y con ellas, esa sensación se fue intensificando. Una noche, mientras trataba de conciliar el sueño, vio algo que la heló hasta los huesos. Mirando hacia la ventana de su habitación, ubicada en el segundo piso, vio a un niño, quieto, observándola desde el otro lado del cristal. Era un niño pequeño, de unos 6 o 7 años, con el rostro pálido y una expresión triste. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían penetrar directamente en los de mi abuela. Se quedó inmóvil, sin poder creer lo que veía. La ventana estaba cerrada y, lo que era más importante, no había ningún balcón ni árbol que permitiera que un niño pudiera estar de pie allí, en el aire, a esa altura. El corazón de mi abuela latía con fuerza, pero en ese momento, no pudo moverse. No gritó, no hizo ruido alguno. Simplemente se quedó mirándolo, y el niño la miró de vuelta. Después de lo que pareció una eternidad, el niño desapareció, desvaneciéndose en la oscuridad de la noche. Mi abuela no pudo dormir el resto de la noche, y cuando el sol finalmente salió, trató de convencerse de que lo que había visto no era real. Quizás había sido un sueño o una alucinación producto del cansancio. Sin embargo, las noches siguientes fueron aún peores. El niño aparecía con más frecuencia, siempre mirando desde la ventana, siempre con esa misma expresión de tristeza. Mi abuela intentó ignorarlo, pero el miedo se fue apoderando de ella. Cada vez que cerraba los ojos, temía que al abrirlos, lo vería de nuevo. Finalmente, decidió investigar. No podía seguir viviendo así, y la idea de que algo tan extraño y perturbador estuviera ocurriendo en su propia casa la aterraba. Comenzó a preguntar a los vecinos, especialmente a los más viejos, sobre la historia de la casa. La mayoría no sabía mucho, solo que había estado vacía por muchos años antes de que ella se mudara. Hasta que conoció a Doña Carmen, una anciana que había vivido toda su vida en el pueblo. Cuando mi abuela mencionó la casa, Doña Carmen frunció el ceño y su rostro se ensombreció. Fue entonces cuando mi abuela escuchó la historia del niño. Hace muchos años, un matrimonio había vivido en esa casa con su único hijo, un niño de 7 años llamado Javier. Era un niño enfermizo, que pasaba la mayor parte del tiempo en cama y que rara vez salía de su habitación. Sus padres lo cuidaban con devoción, pero un día ocurrió algo terrible. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero el niño fue encontrado muerto en su habitación, al pie de la ventana. Algunos decían que se había caído, otros susurraban que había sido algo más oscuro, pero nadie lo sabía con certeza. Lo que sí estaba claro es que, desde la muerte del niño, la casa se había vuelto sombría. El matrimonio, consumido por el dolor, se mudó poco después, y la casa quedó vacía, como si el propio edificio compartiera el luto por el niño perdido. Mi abuela sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar la historia. No pudo evitar recordar la mirada triste del niño en la ventana, la misma ventana desde la cual, según la historia, Javier había caído o saltado hacia su muerte. Fue en ese momento cuando comenzó a sospechar que lo que estaba viendo no era una alucinación, sino algo mucho más aterrador, el fantasma de un niño que no podía descansar en paz. Después de esa conversación, las cosas empeoraron. Mi abuela no solo veía al niño en la ventana, sino que comenzaba a escucharlo. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, oía lo que parecían ser susurros y sollozos provenientes de la habitación. Era como si el espíritu del niño estuviera tratando de comunicarse con ella, pero lo que quería decir, ella no lo sabía. Desesperada, decidió hablar con un sacerdote. El padre Álvaro, un hombre de pocas palabras y con una reputación de ser escéptico respecto a lo sobrenatural, aceptó visitarla. Escuchó la historia de mi abuela con seriedad, pero sin mostrar sorpresa. Le dijo que, aunque no podía afirmar que lo que veía era real, sabía que los muertos a veces dejaban asuntos sin resolver y que esas almas atormentadas podían manifestarse en nuestro mundo. Realizó una bendición en la casa, especialmente en la habitación donde mi abuela veía al niño. El sacerdote rezó, aspergió agua bendita y pidió por la paz del alma del niño. Mi abuela sintió un alivio momentáneo, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Pero esa paz no duró mucho. La última noche que mi abuela vio al niño fue la más aterradora de todas. Se despertó de repente, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía, incluso antes de abrir los ojos, que algo estaba muy mal. La habitación estaba helada, a pesar de que era pleno verano y el aire se sentía pesado, casi irrespirable. Giró lentamente la cabeza hacia la ventana y ahí estaba, el niño, más cerca que nunca. Esta vez no estaba al otro lado del cristal, sino dentro de la habitación, de pie al borde de su cama. Su rostro ya no mostraba tristeza, sino desesperación. Sus labios se movían, como si intentara decir algo, pero no salía ningún sonido. Mi abuela estaba paralizada por el miedo. Quería gritar, correr, hacer algo, pero su cuerpo no respondía. Solo podía mirar, presa del pánico, mientras el niño alzaba una mano temblorosa, señalando hacia la ventana. Entonces, con la misma brusquedad con la que había aparecido, el niño desapareció, dejando tras de sí un silencio que parecía aún más inquietante. Esa misma noche, mi abuela decidió que ya no podía seguir viviendo en esa casa. A la mañana siguiente, sin perder tiempo, empacó sus pertenencias y se mudó a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. No volvió nunca más a la casa y nunca más volvió a ver al niño. Sin embargo, el impacto de esa experiencia quedó con ella para siempre. Mi abuela, una mujer fuerte y sensata, nunca volvió a ser la misma. Había visto algo que no podía explicar, algo que desafiaba toda lógica y razón, y eso la había cambiado. Lo más extraño fue lo que sucedió algunos años después, cuando la casa fue vendida a una nueva familia. Poco tiempo después de mudarse, el hijo menor de la familia comenzó a hablar de un amigo imaginario que venía a visitarlo por las noches. Decía que su amigo era un niño triste que no podía irse, porque estaba esperando a su mamá. Los padres, preocupados, investigaron la historia de la casa y, al enterarse de la tragedia de Javier, decidieron mudarse de inmediato. La casa quedó vacía de nuevo, y así permaneció durante décadas, hasta que finalmente fue demolida para construir un pequeño bloque de apartamentos. Aún así, la historia del niño que aparecía en la ventana, la historia que mi abuela vivió en carne propia, sigue siendo contada en el pueblo, un recordatorio de que, a veces, los muertos no descansan tan fácilmente como creemos. Mi abuela, hasta el día de su muerte, mantenía que todo lo que había visto era real. No era mi imaginación, decía, ese niño estaba atrapado, buscando algo que no podía encontrar, y yo fui testigo de su sufrimiento. Y aunque yo nunca lo vi, cada vez que paso por el lugar donde alguna vez estuvo esa casa, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar la mirada triste del niño que, quizás, aún busca a su madre entre las sombras de la noche. La sombra en el río. Recuerdo cuando mi abuelo me contó lo que vivió en 1963. Aún resuena en mi mente la gravedad de su voz, el temblor en sus manos al narrar esos momentos. Estaba pescando cerca de un río en Colombia, en un pequeño pueblo rodeado de montañas y niebla. Era un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, donde la modernidad aún no había tocado las vidas de quienes lo habitaban. Mi abuelo, un hombre curtido por el sol y las labores del campo, solía disfrutar de la soledad que le ofrecía el río. Le gustaba la calma del agua, el susurro del viento entre los árboles y el sonido de los pájaros al amanecer. Era su refugio, un espacio donde podía desconectar de las preocupaciones diarias y perderse en sus pensamientos. Aquella tarde de abril, el sol empezaba a caer cuando llegó al río. El aire estaba fresco y el agua corría tranquila, reflejando los últimos rayos dorados del día. Mi abuelo se sentó en la orilla, preparó su caña y lanzó el anzuelo al agua, esperando pacientemente la mordida de algún pez. El tiempo pasó lentamente y la tranquilidad del lugar lo envolvió. Sin embargo, algo rompió esa paz. De repente, escuchó un susurro, una voz suave y melodiosa que lo llamó por su nombre. Al principio, pensó que era su imaginación o el viento jugando con su mente, pero la voz persistió. Era una voz femenina, dulce, casi hipnótica. Mi abuelo, intrigado y algo inquieto, se levantó y buscó el origen de aquella voz. Fue entonces cuando la vio. En la orilla opuesta del río, de pie sobre las piedras mojadas, estaba una mujer. Era alta y esbelta, con un cabello negro que caía en ondas sobre sus hombros. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz del crepúsculo, y sus ojos, de un color indefinible, lo miraban con una intensidad que lo hizo estremecer. La mujer lo llamó de nuevo, y sin pensar, mi abuelo comenzó a caminar hacia ella. Cada paso que daba lo acercaba más a la orilla, y con cada paso, sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía. Solo podía ver a la mujer, su figura etérea y su sonrisa enigmática. Cuando llegó al borde del río, algo lo detuvo. La mujer seguía allí, pero su apariencia había cambiado. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba distorsionado, casi grotesco. Sus ojos ya no eran cálidos, sino oscuros y vacíos, y su sonrisa se había convertido en una mueca siniestra. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Quiso retroceder, pero era como si sus pies estuvieran clavados al suelo. Entonces, La mujer comenzó a avanzar hacia él, deslizándose por la superficie del agua como si no pesara nada. Mi abuelo, aterrorizado, intentó moverse, pero el miedo lo tenía paralizado. Cuando la mujer estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia él. Mi abuelo describió esa mano como fría, helada, más fría que el agua misma del río. Al tocarlo, sintió un dolor agudo, como si le estuvieran clavando 1000 agujas en la piel. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que no estaba solo. De las profundidades del río, algo comenzó a emerger. Primero fue una mano, luego otra, y pronto, varias figuras comenzaron a salir del agua. Eran seres deformes, con piel grisácea y ojos vacíos, que lo miraban con una mezcla de hambre y desesperación. Intentaron agarrarlo, tirar de él hacia el agua, pero mi abuelo, luchando con todas sus fuerzas, logró soltarse del agarre de la mujer y correr hacia la seguridad de la orilla. Mientras corría, podía sentir cómo esas manos heladas intentaban alcanzarlo, cómo las voces susurraban su nombre, pidiéndole que volviera. Pero él no se detuvo, no miró atrás hasta que llegó al pueblo, jadeando y empapado en sudor frío. Nunca volvió a aquel río, y cada vez que alguien le preguntaba por qué, él simplemente respondía que había visto algo que no debía. Con el tiempo, las marcas en su piel desaparecieron, pero la sensación de frío y el terror de aquella noche nunca lo abandonaron. A medida que pasaban los años, mi abuelo se volvió más callado, más introspectivo. Siempre evitaba hablar de aquella experiencia, y cuando lo hacía, sus ojos se llenaban de un temor profundo, como si reviviera esos momentos en su mente. Los pocos detalles que compartió conmigo fueron suficientes para darme una idea de lo que vivió, pero nunca pude entender completamente el horror que sintió. Sin embargo, algo cambió cuando cumplí 18 años. Mi abuelo, ya en sus últimos años de vida, me llamó una noche para que me sentara a su lado. Su voz, más débil de lo habitual, me pidió que lo escuchara atentamente. Me dijo que había algo que debía saber, algo que él había guardado en secreto durante todo este tiempo. Me contó que, después de aquella noche en el río, comenzó a tener sueños extraños. Soñaba con la mujer, con su rostro deformado y sus manos frías, y con las criaturas que emergían del agua. Pero esos no eran sueños comunes. Eran visiones, recuerdos de otras personas que, al igual que él, habían sido atraídas por esa voz y habían sucumbido a la oscuridad del río. En uno de esos sueños, vio a un hombre, un pescador como él, que había desaparecido años atrás. El hombre había sido llevado al fondo del río, atrapado en un estado entre la vida y la muerte, condenado a vagar por las profundidades, buscando almas que compartirían su destino. Y mi abuelo, de alguna manera, había logrado escapar de ese destino, pero no estaba seguro de cómo ni por qué. A lo largo de los años, esos sueños se volvieron más intensos, más reales. Comenzó a notar sombras en los rincones de su casa, a escuchar susurros cuando estaba solo. Sabía que la mujer lo estaba esperando, que no había terminado con él. Mi abuelo me advirtió que, si alguna vez escuchaba esa voz, debía alejarme, correr y no mirar atrás. Poco después de contarme todo esto, mi abuelo falleció. Fue una muerte tranquila, en su cama, rodeado de su familia. Pero nunca olvidaré las últimas palabras que me dijo antes de morir: ella vendrá por mí, pero no dejes que te atrape a ti. Después de su muerte, empecé a investigar sobre el río y las leyendas que lo rodeaban. Descubrí que, a lo largo de los años, muchas personas habían desaparecido en esas aguas. Algunos decían que era una maldición, otros que era el espíritu de una mujer traicionada que buscaba venganza. Pero lo que más me perturbó fue descubrir que, en todos los casos, las personas desaparecidas habían sido vistas por última vez cerca del río, justo antes de la caída del sol. A medida que profundizaba en mi investigación, empecé a notar cambios a mi alrededor. Pequeñas cosas al principio, como sombras moviéndose en mi visión periférica o el sonido de pasos cuando no había nadie más en casa. Luego vinieron los sueños, exactamente como los que mi abuelo había descrito. Soñaba con el río, con la mujer y las criaturas que habitaban en él. Una noche, desperté de uno de esos sueños, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Me levanté para tomar un vaso de agua, y cuando pasé por el espejo en el pasillo, la vi. Estaba allí, detrás de mí, la misma mujer que había atormentado a mi abuelo. Su rostro, aunque todavía hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda y un odio palpable. No me atreví a moverme, paralizado por el miedo, mientras ella se acercaba. Su voz, suave y dulce como la primera vez que la escuchó mi abuelo, me llamó por mi nombre. Sabía que no debía responder, que debía huir, pero mi cuerpo no me obedecía. Sentí su mano fría en mi hombro y un frío glacial me recorrió la espalda. De repente, la voz de mi abuelo resonó en mi mente, recordándome sus advertencias. Reuniendo todas mis fuerzas, cerré los ojos y me concentré en los recuerdos felices que tenía de él, en su risa y en las historias que me contaba cuando era niño. Sentí como el agarre de la mujer comenzaba a aflojarse, y cuando finalmente abrí los ojos, ella había desaparecido. Desde esa noche, no he vuelto a soñar con ella ni con el río. Pero sé que siempre estará allí, esperando, acechando en las sombras. Mi abuelo me salvó, pero su advertencia sigue siendo clara: nunca debo bajar la guardia. La historia de mi abuelo no era solo una advertencia, era un legado, una responsabilidad que ahora recae sobre mí. Aunque nunca volveré a ese río, ni permitiré que su voz me atraiga, sé que la oscuridad que una vez envolvió a mi abuelo sigue rondando, buscando la próxima alma que caerá en sus garras. Y así, cada vez que escucho el sonido del agua corriente, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi cuerpo, recordándome que hay cosas en este mundo que no debemos entender, y que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados en las profundidades. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.